Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche conoceremos cómo ha sido la vida de Boris, un orangután rescatado por la ONG Reinfer que vive junto a otros primates, ahora a salvo de la explotación. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui nos contará cómo es ser familia de acogida de algunos de los niños o niñas del campamento de Tinduf que pasarán en Madrid unas vacaciones en paz. Hablaremos con Nerea Roldán, presidenta de la ONG Ser Madre, Ser Mujer, sobre cómo, de una experiencia personal, nació este proyecto en torno a la maternidad. Felicitaremos a Ecologistas en Acción porque su campaña No en mi depósito ha dado sus frutos y la Unión Europea reconoce que el biodiesel no es una alternativa sostenible. Y otra buena noticia de la que nos hablarán desde UNICEF, el Pacto por la Infancia que por fin se ha firmado en la Comunidad de Madrid. Los primates son nuestros parientes más cercanos. Sus semejanzas con el ser humano han sido paradójicamente el argumento para su explotación en muchas formas diferentes. Reinfer es un centro de rescate que en la Comunidad de Madrid lleva más de 20 años cuidando de chimpancés, gibones, orangutanes y otros primates que proceden de esas situaciones de explotación o del tráfico ilegal. Y esta noche con nosotras está Marta Bustelo, directora técnica de Reinfer. Bienvenida, Marta.
Hola, Clara, ¿qué tal?
Y también Andrea Carretero, que es veterinaria del centro. Andrea, bienvenida.
Hola, buenas.
Tenéis una familia, una enorme familia de primates que, que son parientes tan cercanos del ser humano, Marta, que esta ha sido su cruz.
Sí, sí, desgraciadamente han pasado vidas terribles y bueno, nosotros nos dedicamos eso, ¿no? A darles esa segunda oportunidad de vivir de una forma lo más digna posible.
¿Cómo nació el centro de rescate?
Pues nació a raíz de, bueno, en los 90, a principios de los 90, el director Guillermo Bustelo, mi padre, fue pues bueno, el fundador de este centro, de este santuario, pues a raíz de tener un tití de mascota, un primate, fue consciente, pues en esa época no había ni ningún tipo de control, estaban permitidos y fue consciente del grave problema que eso implicaba para los primates, ¿no? El convivir con los humanos y estar en cautividad en un ambiente que no era natural, no era el suyo. Uh-huh. Entonces fue cuando decidió, pues vio la cantidad de animales que estaban en situación de necesidad y decidió pues empezar con todo este proyecto que llevamos pues ya 23 años, ¿no?
Ahora mismo, ¿cuántos animales hay en el centro?
Pues hay como unos 130.
Unos 130 animales que requieren muchísimos cuidados, una gran alimentación y un gran espacio para poder moverse, para estar en un entorno que no es el suyo, pero que tratáis de emular lo más posible para que sus condiciones sean las óptimas.
Exacto, sí. Y cada especie está en un grupo social. Favorecemos, pues bueno, lo que es la instalación lo más natural posible, siempre adaptada a las necesidades de cada especie. Incluso muchas veces personalizamos, ¿no? Ya no solamente a la especie, sino adaptado a los problemas que pueda acarrear cada individuo. Entonces, igual que las dietas, todo la atención es muy, muy personalizada para, pues bueno, para poder atender todas esas necesidades que tienen cada uno de ellos.
Yo creo que lo mejor para que entendamos la enorme labor que hacéis, que luego añadiremos con muy poquita ayuda económica del Estado, que es paradójicamente el responsable de la mayoría de estos animales, ¿no? Porque son muchos de ellos de incautaciones, que los cuidados os recaen a vosotras, a este centro, y luego a cambio pues apenas recibís sustento económico.
No, no hay subvenciones, es la pena, ¿no? No hay presupuestos y no hay ningún tipo de subvención porque es por así decir que están en un limbo estos animales, ¿no? Hay muchos proyectos y muchas subvenciones y ayudas pues para animales salvajes autóctonos, para animales domésticos también de protección de domésticos, pero los primates en sí, a pesar de ser tan cercanos a nosotros, ¿no? y tan humanos en muchos sentidos, están totalmente olvidados. No hay sustento y hay que encargarse de forma privada, ¿no? Particular.
Me gusta que aclaréis esto, porque ahora vamos a desarrollar toda la historia de algunos de estos animales que se encuentran ahí y de las situaciones de las que proceden. Y me apetece que los oyentes sepan realmente el gran esfuerzo y la gran labor que hacéis con estos recursos tan, tan escasos. ¿Podemos empezar por hablar de Boris, por ejemplo?
Sí.
¿Quién es Boris?
Bueno, Boris es un orangután de Borneo que fue rescatado de un zoo de Valencia, del cual procedía debido a que había estado trabajando en circo, había sido explotado para ese medio. Y llegó un punto en el que el zoo se quedó sin recursos y cerró, y entonces Boris llegó a Reinzer. Es un animal que tiene una historia un poco especial, o bueno, se podría decir, por lo menos desde mi punto de vista, que es el médico, te podría decir, en los últimos años ha estado sufriendo ciertos problemillas de salud. Después de hacer diversos estudios y exámenes, se ha llegado a diagnosticarle un caso de leishmaniosis, de leishmania, que es muy común, por ejemplo, aquí en España, en perros. En orangutanes no es tan común. De hecho, se ha estado estudiando y haciendo un estudio que ha salido en ciertas revistas de impacto científico para estudiar el caso de Boris junto con otra orangutana que ha padecido la misma enfermedad.
Y la historia de Boris es una de tantas, pues terrible, pero la suya especial, porque ha sido un periplo tremendo. Hablabais del zoo de Valencia, que fue tristemente famoso por lo especialmente horrible de sus circunstancias. Fue denunciado ampliamente hasta que cerró.
Nosotros llegamos justo ya cuando había cerrado, ¿no? Cuando nadie quería hacerse cargo de Boris, pues bueno, por lo que decía Andrea, es un animal muy, muy delicado, padece también diabetes, padece rinitis crónica, tiene muchísimos trastornos y bueno, es un animal pues que nadie quería hacerse cargo de él, ¿no? Y cuando nos llegó la noticia ya estaba cerrado el zoo y fuimos a rescatarle allí.
Cuando hablamos de primates, nos viene a la cabeza rápidamente el chimpancé, que es ese animal que siempre asociamos al mundo de la televisión, al mundo del circo, al mundo incluso de la carrera espacial, de la experimentación. Bueno, en todos estos ámbitos en los que tanto sufren, ¿no? Los animales. Tenéis muchos chimpancés.
16 actualmente. Y de procedencias de todo tipo, pero es verdad que de circo tenemos bastantes. Actualmente ya no hay chimpancés en activo en circos en España. Rescatamos a los dos últimos que estaban en activo, Max e Iván, que son dos hermanos encantadores, ¿verdad? Están hechos de una pasta especial porque haber aguantado casi 40 años viviendo en un carromato minúsculo, como de 2 metros de ancho por 4 de largo, durante 36, 37 años, saliendo exclusivamente 10 minutos los fines de semana para hacer una actuación, ¿no? El disfrazarse, el vestirse de flamenco, el apagar velas con las manos, saltar encima de espadas. Pues después de todo eso, de lo terrorífico de esas vidas, son especiales, son súper agradecidos. Las miradas, ¿no? Lo que te transmiten muchas veces con la mirada, esa felicidad, ese agradecimiento después de el hecho de haber podido volver a integrarse con los de su propia especie y estar felices allí.
Viven en grupo.
En grupo, exactamente. Uh-huh. Para ellos es esencial. Para cualquier primate son como nosotros. Entonces son seres sumamente sociales y el estar aislados de sus grupos, de sus congéneres, les produce unos trastornos psicológicos tremendos, ¿no?
Que es la vida que normalmente hacen en los circos y en otros...
particulares, en cualquier sitio.
Esto es bastante sorprendente porque muchos de los animales que tenéis han sido mascota en casas particulares y los chimpancés son animales sumamente peligrosos. Uh-huh. ¿Cómo es posible? ¿Qué animales de los que están ahora mismo en Reinfer han salido de casas, de hogares particulares?
Pues mira, casi un porcentaje bastante alto procede del mascotismo, tanto animales de mediano o pequeño tamaño, como sea en el caso, por ejemplo, de titís o animales africanos tipo cercopitecos, hasta animales como chimpancés, como es el caso de Guillermo, que fue donado, bueno, un regalo de parte de un zoo de Canarias a la señora de la limpieza que trabajaba allí. Uh-huh. Y esa mujer lo metió en una jaula y vivió ese animal solo hasta que fue rescatado en unas condiciones bastante pésimas. Es sorprendente, a mí también me lo parece, no se tiene como la conciencia de que parece que los animales, la gran mayoría, pueden venir de explotación como el medio audiovisual, pero también hay una casuística muy elevada de animales que provienen del mascotismo, con los problemas que ello conlleva. Por ejemplo, temas de alimentación, de salud, no es legal la tenencia de estos animales por parte de un particular. Lo que terminan es dejando al animal completamente aislado, sin darle ningún tipo de atención ni médica, nutricional menos, porque tampoco tiene conocimientos para ello, y al final el animal es el que termina sufriendo las consecuencias.
Están el caso de los capuchinos, que lo vemos habitualmente, por desgracia, y yo creo que aquí también tiene que entra en juego la sensibilización cuando vemos a uno de estos animales protagonizando un spot publicitario, o en una película, o en cualquier otro contenido audiovisual, ¿qué es lo que tenemos que ver en realidad? ¿Qué es lo que hay detrás?
Claro, eso, bueno, nosotros trabajamos lo que decías, es esencial esa sensibilización, la educación, ¿no? Desde que son muy pequeños hasta bueno, incluso los adultos, que falta mucha sensibilización a nivel de protección animal. Pues tratamos nosotros en nuestras actividades educativas que ofrecemos para colegios, para institutos, universidades, sobre todo ese tema, ¿no? El ver que esos animales no son domésticos, que sufren, que cuando, por ejemplo, estás viendo un capuchino en una película, pues como pueden ser las de Piratas del Caribe, Noche en el Museo, demás, ese animal cuando enseña los dientes como en una mueca de sonrisa, para ellos no es una situación feliz, todo lo contrario. O sea, ellos cuando enseñan los dientes es un signo de pánico, de miedo, ¿no?
Ese animal está aterrorizado, no está sonriendo.
Exactamente. Entonces, en esa grabación, el transmitir todo ese tipo de conocimientos a los niños y adultos, pues bueno, vas consiguiendo que la gente empiece a cambiar un poco el chip, que vea las cosas diferentes, que ya no le produzca esa gracia que producía, ¿no?, desgraciadamente, el ver un primate pues haciendo monerías, como se decía, o cuando te vienen, ay, pero es que los primates, los monos hacen el tonto. Bueno, porque estamos demasiado mal acostumbrados a ver esa explotación tan, tan brutal y la tenemos normalizada. Cuando realmente son palizas, castigos de todo tipo que reciben esos animales desde que son bebés para poder actuar de esa manera, ¿no? No son conductas naturales ni normales en un primate.
En estos 20 años, más de 20 años que lleváis en Reinfer haciendo este trabajo, la legislación ha ido ayudando un poquito, pero yo no sé si aún quedan lagunas importantes que hacen que se sigan viendo animales en situaciones muy deplorables.
Sí, yo creo que todavía falta mucho camino, Clara, para eso. Es verdad que también cada vez hay más concienciación, más gente que bueno, que lucha por esa protección animal, porque se hagan más leyes para protegerlos. En el ámbito de animales exóticos, salvajes, está la cosa muy coja todavía. Se está moviendo mucho en animales domésticos, incluso ya se empieza a tirar por los animales salvajes autóctonos, pero en los exóticos es complicado, ¿no?
¿Qué necesidades habría para que realmente estas situaciones no se
den? Pues en primer lugar hay leyes, hay muchas leyes, pero que no se cumplen, no se llevan a rajatabla. O sea, en principio sería que se cumplieran esas leyes. Hay unas normativas muy estrictas a nivel europeo para la tenencia de estos animales, ¿no? En concreto nosotros, que en primates, ¿no? Pero para cualquier animal salvaje, normativas muy estrictas que, bueno, Andrea puede comentar sobre eso en cuestión de sanidad, ¿verdad? Y seguridad en...
Sí, nosotros cada vez que recibimos un animal, bien sea de parte de un particular o un decomiso, por ejemplo, tenemos que basarse en una directiva europea que regula el movimiento intracomunitario de especies. Tenemos que pasar un proceso obligatorio de cuarentena, el cual tiene una duración determinada, dependiendo de las pruebas a realizar, bueno, en parte... proviniendo del origen. Uh-huh. Y bueno, esas pruebas conllevan cierto tipo de exámenes, analíticas, para cheque de posibles enfermedades bacterianas o víricas, cosa que la gente probablemente pueda pasar por alto, pero estos animales son unos potenciales, transmisores potenciales de enfermedades que pueden afectar al ser humano, que es lo que conocemos como enfermedades zoonóticas. Es imprescindible chequear estos animales antes de introducirlos con cualquier otro animal, o incluso hay que extremar mucho las medidas de bioseguridad con estos animales. Los analíticas, por ejemplo, no son fáciles de llevar a cabo, sino que las tenemos que mandar a laboratorios fuera de España, ya que aquí no se realizan, y es un proceso largo y tedioso el tema de realizar ya lo principal, que es la
cuarentena. Por lo tanto, presumiblemente... un particular. Exacto. O ciertos
núcleos
zoológicos o circos o empresas que trabajan con estos animales en el audiovisual, pues es complicado que lleven a cabo estos protocolos tan estrictos.
Exactamente.
Es decir, que simplemente con llevar a rajatabla la legislación europea ya tendríamos un problema resuelto.
Eso es, exactamente. Porque ningún particular, bajo ningún concepto, en ninguna comunidad autónoma, que a veces hay, pues lo que dices, lagunas en la comunidad en Valencia permiten unas cosas, en Andalucía otras. Esto a nivel europeo está totalmente legislado, está controlado, y si se llevara a cabo, pues la cosa cambiaría mucho.
Volvamos a Rainfer, al centro de rescate. ¿Cómo son esas instalaciones amplias, claro, para que estos animales puedan estar en este estado, en este con sus necesidades etológicas, pues cubiertas dentro de lo que es un lugar cerrado, claro, no la libertad? Pero ¿cómo es y cómo se desarrolla el día a día, la alimentación, etcétera, etcétera?
Pues mira, en cuestión de instalaciones, todos disponen de un dormitorio, pues donde pasan las noches, y bueno, cuando en invierno sobre todo los tenemos ahí cerrados. Y como te comentábamos antes, las instalaciones las naturalizamos el máximo posible, también con los recursos limitados que tenemos, porque tiramos mucho también de donaciones. Las mangueras de bomberos, por ejemplo, nos vienen fantásticas.
Mangueras de bomberos.
Claro, es un material muy resistente que nos puede servir para hacer pasarelas, escalas.
Mangueras que están obsoletas. Exacto. Y os hacen ese tipo de donaciones.
Y muchas veces, pues bueno, hay parques de bomberos que nos contactan y nos viene fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo más naturalizado posible, pero también utilizando materiales que además sean higiénicos, que sean fácilmente desinfectables y demás, ¿no?
Sí, de goma o de plástico, claro. que no.
Bueno, usamos mucha madera, estructuras, pues bueno, dependiendo también de la especie, pues si son animales más terrestres, las estructuras que tenemos son más bajitas; si son animales arbóreos, tenemos estructuras mucho más altas. Está, ya te digo, está como bastante personalizado en cuestión a la especie.
Y creo que en invierno la factura de la calefacción es importante, ¿no? Porque el frío, lógicamente, si pensamos el origen de estos animales, donde viven en libertad, pues suelen ser territorios cálidos, y aquí las temperaturas en la Comunidad de Madrid pues en invierno bajan bastante, y hay que poner la calefacción. Esto es una de las grandes facturas que tenéis.
Es uno de los gastos más grandes del año, porque a todos los gastos mensuales que tenemos hay que añadirle 4.000 euros al mes, los meses más fríos y depende de los años. Ha habido años, mira, en febrero estaba siendo bastante templadito, ¿no? Estamos teniendo suerte, pero hay años pues que incluso hemos seguido en marzo, en abril. Uh-huh. Como venga complicado, pues al final son casi 5 o 6 meses que estamos pagando calefacción, por lo menos para las noches, ¿no?
Este trabajo que insistimos, bueno, pues tiene poquitas ayudas por parte del Estado, que es el responsable en última instancia de estos animales. Así que, bueno, tiramos de socios, de donaciones puntuales, teaming también.
Uh-huh.
A partir de muy poquito
un
dinero,
un euro al mes
podemos contribuir.
También.
Y también hay un proyecto ahora mismo que es el de Dani Rovira y Clara Lago.
Sí, de la Fundación Ocho Tumbao. Que bueno, nos presentaron hace tiempo un proyecto, iban a realizar un libro que ya está, se ha hecho realidad el proyecto, ya está en las tiendas y es un libro fantástico, son relatos de más de 20 artistas, pues uh-huh. Bueno, entre ellos Dani, Rovira, Clara Lago, Michelle Jenner, Julieta Venegas, muchísimos artistas que han colaborado en redactar pues cada uno pues una historia, todo ello orientado al amor y a la empatía y a la protección animal. Y bueno, todos los beneficios del libro van a ir destinados a nuestro santuario. Y la verdad que, bueno, animamos a cualquier persona, ya no solamente por echar una mano, sino porque es una maravilla de libro.
¿El libro se titula?
Habla de nosotros.
Habla de nosotros y uh-huh. Lo podemos encontrar en cualquier tienda.
Sí, en grandes superficies, en pequeñas librerías también, y si no, en la página web de la Fundación Ocho Tumbao también.
También es interesante que entremos en la página web y que... Uh-huh. Los centros escolares se animen a... conocer, a uh-huh. llevar a sus alumnos y alumnas a conocer el centro, porque esto es posible, ¿verdad?
Eso
se puede
es.
Hacer.
Es una buena manera también, bueno, aparte de que los niños pasen un día entretenido, pero la parte que a nosotros nos interesa es la labor de concienciación, que es lo más importante. Que los niños normalmente suelen entrar con una idea totalmente distinta de la que uh-huh. sale. Eso es el verdadero quid de la cuestión.
Bueno, nosotros también hemos aprendido mucho hoy sobre primates, sobre nuestros primos, que es toda esa familia de especies muy variada uh-huh. y a la que tenemos que respetar, cuidar, proteger uh-huh. y que están bueno, viviendo con nosotros aquí cerquita, aunque no debería ser así, pero bueno, en este oasis uh-huh. de tranquilidad que es Rainfair. Muchísimas gracias, Marta Bustelo, directora técnica de Rainfair.
Gracias a ti.
Gracias, Andrea Carretero, veterinaria del centro. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. Enter sadness with your rain boots and blue. Since I can remember, I've been running from.
Cada verano llegan a Madrid niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf para pasar unas vacaciones en paz. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui lleva años facilitando la acogida por 2 meses, los de julio y agosto, de estos menores que de esa manera evitan las altas temperaturas y aprovechan para hacer sus revisiones médicas. Paula Gracia es portavoz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara, ¿qué tal?
Tenemos hasta el 12 de abril, tienen las familias interesadas en acoger para ponerse en contacto con la asociación.
Sí, en efecto, esa es la fecha tope para decidirse, pero bueno, hay tiempo para pensárselo todavía.
¿Hay tiempo y cuáles son los requisitos para poder hacer una acogida?
Pues bueno, es bastante sencillo. En principio, que es la principal duda que plantea mucha gente, puede acoger una familia o una persona de cualquier tipo. O sea, la familia que conocemos como tradicional, pero pueden ser familias monoparentales, familias homosexuales, personas solas, sin hijos, con hijos, que decidan entonces en este proyecto, cualquier persona puede acoger. Los papeles que nos solicita el Instituto del Menor es un certificado de delitos sexuales, otro de delitos penales, un certificado que emite el médico médico de cabecera, en el que indica que no tenemos ninguna enfermedad infectocontagiosa o ninguna enfermedad psíquica que impida la acogida, y ya está, nuestra tarjeta de la Seguridad Social, o si eres funcionario o funcionaria, la otra tarjetita esta que tienen ellos, y ya está.
Son todos ellos requisitos muy sencillos y que tampoco requieren demasiado tiempo.
Exacto, en una semana tienes todo hecho.
¿Qué es lo que hacen estos niños y niñas en los meses de julio y agosto en acogida con estas familias?
Bueno, pues lo principal, como has comentado tú, es que a través del proyecto se facilita que las familias que acogen a estos menores les meten en su tarjeta de la Seguridad Social o en la otra que indicábamos, y estos menores tienen la sanidad pública igual que la tenemos nosotros. Entonces se les van a hacer unas revisiones muy sencillas también. Ellos siguen nuestro mismo calendario de vacunación, así que no hay que vacunarles. Pero bueno, lo importante es eso, su revisión con su pediatra, que vean que está todo bien. Si no está bien, pues se trabaja lo que sea. También tenemos un acuerdo con odontólogos y oculistas, que les hacen revisiones, pequeños empastes, hay que ponerles gafas, eso es todo gratuito.
Todo ello sirve para que en las condiciones en las que viven el resto del año en el campamento de refugiados, este campamento que acoge entre 90.000 y 165.000 personas en Tinduf y con el que tenemos una deuda pendiente, todos los españoles, pues que hagan este paréntesis. ¿Cuáles son los beneficios de pasar estas vacaciones en paz para ellos y ellas?
No hay que olvidar que llevan 45 años en campo de refugiados.
Que estos niños y niñas han nacido allí, han crecido allí,
claro,
y tienen pues toda su vida allí.
Claro, esta generación y seguramente la de sus padres y madres es que no han conocido otra cosa. Bueno, pues lo que consiguen también, aparte de las revisiones médicas, que es muy importante, es para empezar a huir de los 57 grados que pueden llegar a alcanzar en esos meses de verano. Aparte, practican el castellano, que es su segunda lengua oficial. Es hablan hasania, que es su dialecto, y luego la segunda lengua oficial es el castellano, porque fueron en España durante muchísimos años. Entonces vienen sabiendo un poquito y siempre se van hablando como loros. Evidentemente, conocer otra cultura siempre es una fuente de riqueza, una apertura de miras, no tiene precio. La alimentación, por supuesto, porque su alimentación allí es muy limitada, no tienen, dependiendo de las zonas y de la economía de cada familia, pero lo más normal es que pescado no coman prácticamente nunca, que frutas, verduras, es complicado, ¿no? Entonces aquí también se aprovecha para darles una alimentación lo más sana posible y que refuercen un poco su sistema inmunológico.
¿Qué vínculo tienen estos niños y niñas con España?
Pues bueno, como te decía, el castellano sí que lo estudian, siempre han tenido un primo, un amigo, un hermano que ha venido a vacaciones en paz o incluso a Madrasa, que es el programa en el que se quedan a estudiar aquí todo el año. Y bueno, los que tienen la suerte de venir, porque por desgracia solo vienen unos poquitos, no vienen para nada todos, los que tienen la suerte de venir están encantados, porque nosotros les han contado que hay una piscina, que hay una cosa que se llama mar, que hay unos, y vienen pues deseando conocer cosas nuevas. Evidentemente son niños, vienen con miedito, son con 9 y 10 años la primera vez que vienen un poco asustados, pero luego realmente si el vínculo ya existe de antes, lo que se queda después es maravilloso, la verdad.
Una experiencia estupenda para estos niños y niñas, pero también para las familias de acogida, muchas de ellas repiten. Para poder convertirse en una de estas familias, ¿cómo hay que hacer, Paula?
Pues es muy sencillo, tenéis unos teléfonos de contacto que aparecen en la web Sahara Madrid.
Nos metemos en la página Sahara Madrid y ahí vamos a encontrar fácilmente toda la información. Nos van a guiar en todo este proceso, que es muy sencillo, para hacer una acogida en los meses de julio y agosto.
Exacto, estamos ahora con el proceso, entonces lo que hacemos son como entrevistas con las personas interesadas sin ningún tipo de compromiso, simplemente informativas, en la que plantean sus dudas, les explicamos un poco más al detalle. También estamos haciendo charlas en colegios, en AMPAs, que si están interesados en hacer una charla en su asociación o en su AMPA o lo que sea, también pueden contactar con la asociación para organizarla. Y bueno, o bien en la charla o bien en las entrevistas, pues se van solventando las mil y una dudas que surgen y pues eso, intentando que la gente se anime a participar en este proyecto.
Pues hasta el 12 de abril en Sahara Madrid, toda la información para convertirse en una familia de acogida para uno de estos niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, los campamentos saharauis. Muchísimas gracias, Paula Gracia, portavoz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Forgotten, they'll get said.
Ser Madre, Ser Mujer es una ONG fundada por Nerea Roldán, a quien su profesión, su compromiso y, como detonante de todo, un episodio crucial en su vida, la ha unido a las mujeres senegalesas. Nerea Roldán, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Fisioterapeuta y osteópata, sí. Madrileña y presidenta de esta ONG que nace de una preciosa historia de empatía y de sororidad.
Sí. Sí, bueno, realmente nace después de mi parto, ¿no? Yo tuve un parto muy complicado y una hemorragia después del parto, entonces estuve a punto de morir y bueno, y fue algo que me causó mucho shock, ¿no? Porque dije, madre mía, por la maternidad las mujeres mueren y hay esas posibilidades, ¿no? Y realmente, bueno, pues me puse a investigar un poco, a ver cuántas mujeres mueren en el mundo, las causas de la mortalidad materna y me quedé asustada. Y luego no solo ya lo que es la mortalidad, sino como las secuelas que hay después de los partos, ¿no? Las secuelas obstétricas. Y nada, pues después de mis investigaciones decidí hacer un proyecto de cooperación para ayudar a las mujeres. Evidentemente, donde más mortalidad materna y donde más secuelas obstétricas había en África. Y bueno, pues ahí que lo organicé. Y...
Hiciste esa reflexión en unos momentos duros, traslación de tu propia situación
claro.
En uno de los países con la con mejor sanidad del
Exacto.
mundo.
Exacto, sí. Porque yo, a ver, aquí me he salvado, pero en otro país subdesarrollado no, imposible, ¿no? Salvarse en esas condiciones. Y por eso esas cifras, ¿no?
Uh-huh. Y dice con Senegal. ¿Por qué Senegal?
Bueno, Senegal fue un poco casualidad. O sea, realmente yo sabía, tenía muy claro que quería ir a África subsahariana, que es donde más mortalidad materna hay. Y bueno, presenté el proyecto en la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, que son, bueno, pues médicos de cooperación que llevan mucho tiempo en esto, y me dijeron, les gustó mucho, lo vieron muy necesario. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a moverlo por diferentes países, contactos y a ver qué sale. Y nada, la semana ya me llamó Pilar Estebanes, la presidenta, y me dijo, oye, Nerea, que ya está, que en Senegal lo aceptan, en Cabo Verde y seguramente más países que irán saliendo. Y bueno, pues decidí Senegal porque yo creo que era donde más necesario era de todo lo que me habían dicho, ¿no? Y ahí que nos fuimos.
País que, bueno, es un país... En términos absolutos, hablando de África, con bastante tranquilidad,
sí, bastante
estable.
Sí, eso también era importante para mí, desde el punto de vista también de mi familia, ¿no? Para que estuvieran tranquilos, pues ir a un país donde tuviéramos unas condiciones de seguridad mínimas aceptables, ¿no? Porque no deja de ser África. Entonces, bueno, Senegal tiene una democracia consolidada ya desde hace años. Y bueno, más o menos está tranquilo, dentro de que es África, pero podemos estar tranquilas ahí.
¿Cómo dan a luz las mujeres senegalesas?
Bueno, pues la verdad es que es todo muy diferente a lo nuestro. Primero, o sea, tienes dos ambientes, ¿no? El ambiente rural y el ambiente de hospital. Entonces, lo que más impacta es el ambiente rural, evidentemente, porque dan a luz en maternidades pues que no guardan unos mínimos, unas condiciones mínimas de higiene, de materiales, de infraestructura, de todo. O sea, la mayoría de las veces hay cortes de luz, cortes de agua, solo tienen materiales, guantes y materiales de sutura para atender un parto. Entonces, por ejemplo, hacer una cesárea es inviable. In situ, o sea, no se puede realizar una cesárea, ¿no? Entonces tiene que haber una evacuación de urgencias. Entonces imagínate, si te paras a pensar en los hospitales de España que hay, cuando hay una complicación y se necesita hacer una cesárea de urgencias, pues imagínate estar a lo mejor a 2 horas de distancia del hospital, ¿no? Muchas veces es que no hay ni evacuación.
Ni ¿vale? transporte.
No hay transporte, no hay ambulancias. Depende de la propia familia, de la logística de la familia, que muchas veces no tienen ni coche. Entonces, es bueno, pues un parto es muy arriesgado, ¿no? Hay dos vidas realmente, ¿no? En peligro. Es la madre y su hijo, ¿no? Y el bebé. Entonces, bueno, se viven situaciones muy extremas, muy difíciles. Y nosotras lo que hacemos con la ONG pues es formar a matronas, tanto de maternidades rurales como de hospitales, para facilitar todo el proceso del parto, ¿vale? Es un programa muy específico que se trabaja durante el embarazo y durante el parto para facilitar pues eso, que el bebé se encaje, que se abran los huesos de la pelvis, que la salida sea fácil, que no haya ningún problema, que no haya ningún parto obstruido, ¿no?
Para prevenir esas complicaciones.
Para prevenir las complicaciones, exacto. Sí, porque muchas veces pues el parto, por lo que sea, no va, no hay una buena dilatación, el bebé se queda encajado en alguno de los estrechos de la pelvis, no sale y bueno, ahí ya tenemos el problema, ¿no?
Cuando viste esas cifras de mortalidad en partos en Senegal, ¿qué es lo que observaste? ¿Que es muy alta?
Sí, claro, es muy alta. O sea, a nivel mundial, para que te hagas una idea, hablamos de 830 mujeres al día se mueren, ¿no? O sea, cada hora 30 mujeres se mueren por problemas en el embarazo, en el parto y en el posparto, ¿no? Más del 90% ocurren en países subdesarrollados, o sea que África subsahariana, también Asia, entonces bueno, pues imagínate, es que es muy elevada
esa cifra
y es constante. O sea.
Y en un porcentaje alto se puede prevenir.
Sí, claro, se puede prevenir. Bueno, evidentemente hay que hacer un buen control prenatal, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Y la mujer tiene que tener un seguimiento en su embarazo para descartar riesgos y sobre todo en las zonas rurales para ver si esa mujer puede parir en una maternidad rural o tiene que ir a un hospital. Uh-huh. Porque en hospital sí que hay posibilidades de hacer una cesárea. Lo que pasa es que muchas veces no hay ese control prenatal, pero ya no solo porque no esté protocolizado, que sí que está, normalmente en Senegal nos encontramos que en las maternidades sí que tienen un control, hacen 4 sesiones, pero muchas veces por desconocimiento, por cultura, ¿no? La mujer no va a esos controles, entonces no hay un seguimiento de ese embarazo. Igual a lo mejor te llega la mujer con una tensión arterial muy alta o con un SIDA no detectado, ¿no? Un HIV, entonces... Pues todo esto es, uh-huh, es el problema, ¿no?
Es lo que aquí en España enseguida se detecta como un embarazo de riesgo,
claro,
y que lleva unos,
exacto,
controles más, sí, exhaustivos. En estos lugares, en entornos sobre todo rurales,
sí,
pues impensable.
Es impensable. Luego también hay muchos embarazos de adolescentes.
Uh-huh.
Entonces la pelvis no está preparada, la mujer no está preparada. Entonces eso hace, por ejemplo, aumenta mucho, ¿no?, el factor de riesgo para tener fístula obstétrica. La fístula obstétrica es cuando el bebé se queda encajado dentro, hay un parto obstruido, pueden pasar incluso días, entonces se genera una necrosis y se muere, vamos, el tejido, y entonces hay una fístula que comunica a la vejiga con la vagina, o bien la uretra con la vagina, o el recto incluso. Entonces tienen incontinencia de orina, de heces, constante.
Después del parto quedan estas secuelas que además,
sí,
acaban marginando,
exacto,
a la mujer.
Es muy, muy limitante. Luego, pues, por ejemplo, muchos desgarros hay, ¿no?, por las condiciones del parto, por la formación también del personal sanitario. Entonces, hemos vivido partos en maternidades realmente de una dureza brutal, ¿no? Que los ves aquí y dices, bueno, es de denuncia. O sea, te hablo de incluso de la matrona, la partera, tener que pegar a la mujer, ¿no? Porque estar en estado de shock, que no empujaba bien. Y bueno, y entonces también te pones en la carne de esa matrona que está intentando que el bebé salga, que no haya ningún problema. Y claro, no tiene monitores, no sabe cómo está el bebé, no sabe cómo está la madre, es tremendo. Entonces... Es muy duro, ¿no? Es muy
sin
duro.
Los recursos y la formación adecuada, que es precisamente lo que vosotras en,
claro,
la ONG,
claro,
queréis extender.
Sí. O sea, y verlo desde una manera, no solo desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no?, sino también global. Ahora estamos intentando pues rehabilitar maternidades, ¿no? Hay maternidades que te das cuenta pues que llegas y bueno, las condiciones de higiene, o sea, hay bichos por todos lados, arena, las camillas están oxidadas, no hay prácticamente materiales, están en muy malas condiciones, el grifo por donde sale agua pues está todo oxidado, lo mismo, pues entonces nos vamos a meter a rehabilitar también infraestructura, ¿no?
Para que las condiciones higiénicas,
claro, para que sea formación, a donar materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ver también todo el tema de evacuación de urgencias. Es algo que nos preocupa mucho, ¿no? ¿A qué distancia está del hospital? ¿Cómo se hace esa evacuación? Si hay alguien que por lo menos, algún voluntario en el pueblo responsable que pueda encargarse, que esté 24 horas, que le puedan llamar, que tenga coche, pues todo eso, ¿no?
Uh-huh. Cuando te metiste en esto, ¿pensabas que iba a haber tantas complicaciones externas que rodeaban a lo que es propiamente la preparación física de,
sí,
la mujer y el posparto y esas revisiones, lo propiamente sanitario?
Me lo imaginaba. sea, yo sabía que esto iba a ser un paso a paso y que iríamos ampliando muchas cosas, ¿no? Porque además siempre he tenido como una visión muy global de todo. Y bueno, pues me imaginaba que cada vez nos iríamos metiendo más, intentando hacer más cosas y todo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, empezamos con la preparación al parto, la prevención, vamos, y la recuperación de secuelas. Y luego, pues también hacemos tratamiento de no solo a madres, sino a mujeres, niñas, mujeres que han podido ser madres o no, con algún problema pues a nivel genital, ¿no? Uh-huh. Dolor pélvico, perineal, por ejemplo, pues tras una mutilación genital, ¿no?
Claro, ese es otro de los ingredientes que complican el asunto.
Sí.
Tenemos presencia en algunos lugares, en Senegal, de la mutilación genital femenina, sí, que está muy interiorizada por las propias mujeres, incluso, sí, por alguna matrona, quizás.
Sí, sí, sí. No, es tremendo. Además, es un tema muy tabú, es muy difícil hablarlo. En Senegal está prohibido desde hace 20, 25 años, pero aún así se sigue practicando, uh-huh, a escondidas, ¿no? Entonces, es un tema muy tabú, hay mucho trauma. Trauma psicológico, evidentemente, y trauma físico. O sea, un periné mutilado pues se queda de por vida con muchas alteraciones a nivel funcional y a nivel sensitivo, de sensibilidad, ¿no? Y muchas veces si no reciben un tratamiento, pues eso se queda ahí para siempre. Entonces nosotros lo que hacemos es esa rehabilitación funcional cuando ha habido una mutilación y este tratamiento del dolor, ¿no? Porque tenemos con dos o tres sesiones conseguimos unos cambios bastante importantes a nivel de la sensibilidad, a nivel del dolor y a nivel de la función. Bueno, es un proceso más largo, ¿no? Pero también ahí vamos poco a poco. No solo mutilación genital, sino también piensas, pues yo qué sé, en un abuso sexual, uh-huh, ¿no? O en una violación, que también vemos
que deja
pues, todo ese
físicas.
Trauma que uh-huh. se genera, que necesita, ¿no? Un tratamiento. Y pues bueno, pues ahí estamos nosotras para hacerlo.
Las mujeres africanas, muchas de ellas en estos lugares rurales en uh-huh. los que nos estamos situando, nada más dar a luz o muy poco tiempo después, sí, se vuelven a trabajar acarreando,
sí, sí,
a,
sí,
sus bebés en esa,
en
esas
espalda,
telas.
En las telas, sí.
Claro, cualquier mujer que nos esté escuchando y haya pasado por un parto,
ya,
que pueda pensar que a los pocos días de haber dado a luz,
sí, 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 al
tenga
siguiente,
que hacer,
sí,
un trabajo físico de esa envergadura con el,
sí,
bebé a cuestas, pues
claro,
es que te llevas las manos a la cabeza.
Claro, sí. Entonces, todo eso, imagínate lo que dificulta esa recuperación. O sea, aún más, ¿no? La carga física, los trabajos que hacen, todo. Entonces, luego también influye mucho pues su alimentación. Claro, la calidad del tejido, ¿no? Pues no están bien alimentadas, hay falta de vitaminas, falta de hidratación. Entonces, todo eso también hace que el tejido pues sea mucho más sensible a la patología, al desgarro en los partos, por eso se desgarran enseguida, ¿no? Y por su forma, su anatomía, también tiene más predisposición. Y bueno, pues son factores de riesgo que se van sumando y al final, pues por desgracia, pues bueno, pues las hace muy propensas, ¿no? A sufrir todo este tipo de consecuencias.
Hablabas de con cuatro sesiones, cómo mejora
sí,
esa recuperación,
sí,
también con un pequeño esfuerzo en esa en el preparto,
claro,
también las condiciones mejoran,
sí,
mucho.
Sí, 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 sí. De hecho, mira, estamos haciendo, bueno, trabajamos en el Hospital San Juan de Dios, uh-huh, de Senegal, en Ties, y bueno, hemos hecho pues un registro de datos de todas las mujeres que han seguido el programa, ¿no? Y tenemos unos porcentajes de complicaciones en los partos. Complicaciones, hablo de todo tipo de complicaciones, lo que te va a hacer una cesárea de urgencia, una hemorragia materna o, por ejemplo, pues un problema en el bebé, ¿no? De un 30%+ en las mujeres que no siguen el programa y las mujeres que lo siguen, que lo han hecho, estábamos en un 7% de complicaciones. O sea, fíjate, entonces, claro, es lo que decimos nosotras, ¿no? Si realmente tú evitas que en un parto haya una complicación que te lleve a hacer una cesárea de urgencias, pues imagínate una maternidad rural. ¿No? Porque en un hospital tenemos el amparo de poder un médico que te pueda hacer una cesárea de urgencias, pero en una maternidad rural no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues tienes un alcance.
¿Cómo han sido acogidas estas formaciones que estáis dando allí por la población local?
Pues bastante bien, la verdad. Estamos muy contentas porque se acoge bastante bien. Luego ya ir cambiando las cosas es muy difícil, tienes que estar muy encima, pero bien, porque bueno, tanto en el hospital han visto los resultados y las maternidades rurales lo mismo, ¿no? Hemos formado ya, pues en la zona sur de Senegal, pues igual hemos hecho como 8 o 9 maternidades. Luego en la región de Tíes también hemos hecho varias maternidades, ¿no? Entonces las matronas, estamos con ellas en los partos, ¿no? Y ven la diferencia. Dicen, madre mía, pero si este bebé estaba sin encajar, en cuestión de 2 horas, 3 horas, está bajando, ¿no? Y se dan cuenta, pues eso, les explicamos, pues mira, si el bebé se encaja aquí, pues ponte así, haz esta postura, muévete aquí, abre aquí, ¿no? Pues todo a través de la pelvis, de los movimientos, de las posturas, y ven la eficacia. O sea, es que se palpa, en el momento que tienes un parto, una mujer se ve, ¿no? Y claro, pues están muy contentas y muy motivadas, ¿no?
¿Cómo son esas maternidades que estáis preparando? ¿Qué es lo que os encontráis y cómo las dejáis cuando ya están listas? Ya.
Bueno, estamos con el primer proyecto, ¿eh? Todavía no hemos hecho ninguna, pero nosotros lo que hacemos, ahora lo que vamos a hacer es cambiar completamente el suelo, pues que está fatal, las paredes...
¿Qué es lo que os encontráis normalmente? ¿Es una construcción...?
Nada, es una construcción muy básica, 4 paredes en muy mal estado, el suelo también en muy mal estado, y camilla, una especie de barandilla para dejar los materiales que tienen, que lo ves y está todo pues en muy mal estado. Las camillas suelen estar siempre, están oxidadas, llenas de telarañas, te encuentras arañas, bichos por todos lados. Sí.
¿Y cuál es el plan de rehabilitación?
Bueno,
pues
tirar paredes, hacer paredes nuevas, cambiar el suelo y luego pues crear un espacio donde la mujer sea la protagonista realmente, pueda moverse, tenga su espacio. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con barras en la pared. ¿Vale? Entonces se agarran, porque una necesidad de la mujer es agarrarse a algo durante el parto, no es instintivo. Necesitas como agarrarse, tirar, como traccionar también de la columna, como para dejar espacio al bebé, ¿no? Si no hay espacio en la tripa de la madre, el bebé no puede hacer su movimiento para meterse en la pelvis, ¿no? Entonces, a través de esas barras, de esa suspensión que hace, se facilita mucho el parto. Entonces, ponemos barras en las paredes, dejamos pelotas de estas grandes, las típicas pelotas
de pilates
para hacer movimientos y de la pelvis, esterillas, colchonetas y bueno, pues evidentemente cambiaremos la camilla, sábanas, toallas, materiales de sutura, igual un esterilizador, bueno, pues eso.
Se trata de higiene, pero también de humanizar ese espacio.
Exacto, sí. Sí, porque es muy necesario ahí, ¿no? O sea, la mujer además piensa que en África no existe la epidural, ¿no? La anestesia, entonces claro, hay mucho dolor y la mujer muchas veces entra en estado de shock, ¿no? Sobre todo lo que trabajamos además es mucho con primíparas.
Claro,
o sea, con mujeres que,
dan a luz por primera vez. Y muy jóvenes también, decías, a veces, en ocasiones.
Muy jóvenes.
¿Y ellas qué necesitan en esas ocasiones?
Bueno, pues necesitan que les expliques atención. Necesitan atención, que les tranquilices y bueno, es muy curioso porque las haces moverse, les ayudas, venga, les enseñas ciertas cosas y de repente se cansan y dices, venga, vete a descansar. Y yo les digo siempre a las chicas, veréis lo que tarda. Entonces se tumba y enseguida que está tumbada se vuelve a levantar como diciendo, no, me tengo que mover, ¿no? Y eso es también pues muy, muy curioso, ¿no? Ver cómo realmente es el instinto de la mujer, la necesidad que tiene de moverse, ¿no?
Ser madre, ser mujer, es esta ONG que está salvando muchísimas vidas, no se puede cifrar, pero seguro que muchísimas. 2 en cada uno de los partos, la de la madre y la de ese bebé. Y seguís, bueno, pues poco a poco ampliando esa formación y esas instalaciones. Porque se dice, Nerea, que dar a luz es lo más natural del mundo, pero sin ayuda, muchas veces también la muerte en el parto es lo más natural.
Pues el cuerpo no va bien, ¿no? Las cosas, el proceso, ¿no? Y bueno, pues es ayudar y facilitar. Y realmente pues es muy eficaz.
Pues nos quedamos con esta referencia, Ser Madre, Ser Mujer, una ONG que, bueno, lleva no demasiados años en funcionamiento.
Llevamos 5 años, lo que pasa que como constituidas como ONG, año y medio más o menos. ¿Sí? Mm. Bueno, como ONG, como asociación sin ánimo de lucro. Mm. Estamos con todo el proceso ahora, ¿no?
Pero nos ha encantado conocer este trabajo que, bueno, pues parte, como decíamos al principio, de una experiencia personal y de la empatía. Sí. Que de ella se deriva. Muchísimas gracias,
muchas
Nerea
gracias.
Roldán, presidenta de esta ONG, Ser Madre, Ser Mujer. Buenas noches.
Buenas noches. We live our lives like hands are tied and dead and days of dreaming. Embrace the race of every day, but forsake the feeling. Are we killing time? While these days unwind, we can't see past our sad stories and wonder what we're missing. We can't see past our sad stories.
La Unión Europea acaba de clasificar el biodiesel de palma como insostenible, lo que en su día parecía una buena alternativa para evitar la dependencia de los combustibles fósiles y sus efectos sobre el medio ambiente. Ha resultado ser tanto o más nociva. Ha sido una lucha de diferentes ONG para llegar a esta declaración oficial y, entre otras, ha contribuido Ecologistas en Acción con la campaña No en mi depósito. Rosalía Soleil es coordinadora de esa campaña. Rosalía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El biodiesel se vendió en su día como una alternativa sostenible. ¿Nos cuentas un poco la historia de este combustible?
Hace más de 10 años, cuando se juntó la crisis de los combustibles fósiles más el hablar de encontrar energías renovables para el sector transporte, que es uno de los sectores de producción más contaminantes, se dijo de que estos cultivos, que son bioenergéticos, porque realmente con ellos se puede producir energía aparte de alimentos, o sea, son cultivos versátiles, podrían traer una reducción de las emisiones y, por tanto, considerarse ya parte de las energías renovables dentro de la matriz energética. Eso a nivel de la Unión Europea. Esto se hace en la primera directiva de energías renovables. Sin embargo, y ateniéndonos a todo el impacto que tiene las plantaciones de palma, ha sido lo contrario, porque realmente la palma es un cultivo 3 veces más contaminante que los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque es todo lo que pasa del trayecto, desde la plantación hasta toda la cadena de valor que termina en los tanques de parque vehicular europeo.
¿Es más contaminante que el propio petróleo?
Claro, que el diésel fósil, que el diésel fósil normalmente que se ha usado y es uno de los mayores combustibles que se ha usado en España. ¿Y por qué? Porque la palma tiene una particularidad. Es un monocultivo expansivo, entonces necesita mucho territorio. En una hectárea caben 144 árboles y no solo eso, sino de que, claro, es un monocultivo, entonces solo necesita estar este tipo. Y luego es todo lo que tiene que ver dentro del kilometraje, porque la palma solo se cultiva en sitios con clima tropical. Se necesita importar porque aquí en Europa es imposible tener este tipo de plantación. Por eso es que todo el trayecto que utiliza hasta llegar a las gasolineras es contaminante.
Por tanto, tenemos, por un lado, el hecho de que sí, efectivamente, es una energía renovable, no se va a agotar como combustibles fósiles, pero que tiene como consecuencia el que no convive con otras, no forma parte de ecosistemas ricos, destruye la biodiversidad porque solo donde está la palma solo puede crecer ella, y esa cantidad de terreno que necesita, que es la consecuencia de que asociemos palma y deforestación en lugares como Malasia, Indonesia, Colombia, en estos lugares.
Los sitios donde están estos monocultivos son selvas, muchas de estas selvas que son primarias, ¿no? Que es bosque denso. Y esto tiene la particularidad que son sumideros de carbono, o sea, que captan carbono. Y si los cortas, entonces el ciclo realmente rompe.
¿Se vende mucho biodiesel en España?
Te cuento lo que pasa con el biodiesel de palma. Es de que dentro de de los acuerdos que se hicieron en la Unión Europea, se puede llegar a un 7% de combinar el diésel fósil con el biodiesel de palma. Entonces, el diésel que venden en la gasolinera tiene palma, sobre todo palma, pero puede tener otros tipos de aceites vegetales. Pero en España, por ejemplo, más de la mitad es de aceite de palma, del diésel que ponemos en la gasolinera. No solo tiene que ver con el transporte grande, sino que en los coches, normal. Esa es una de las cosas que los consumidores y las consumidoras no sabemos de dónde proviene, ¿no? Y que si está mezclado el diésel.
Es decir, que cuando repostamos diésel en la gasolinera, estamos realmente consumiendo aceite de palma sin saberlo, sin que se especifique.
Exactamente, y este era parte de uno de los temas que abordamos dentro de la campaña, ¿no? Porque al final los ciudadanos o los conductores no conocen que están contribuyendo a esa parte de la deforestación que se están teniendo países como Indonesia, Colombia, Honduras.
Rosalía, y a partir de esta clasificación de la Unión Europea, ¿los consumidores vamos a tener más información? ¿Se va a retirar el aceite de palma de las mezclas de diésel o qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué consecuencias prácticas va a tener?
Las consecuencias prácticas habrá, pero serán como muy lentas. Dentro de nosotros como coalición de las organizaciones lo pensamos, porque dentro de este acto delegado, la Comisión Europea pide a los Estados miembros, voy a dar el ejemplo directamente con España, de que se inicie de crecer, ¿no?, la producción a partir del 2023. O sea, es decir, de que pronto, con lo que tenemos, el stock que tenemos, de ahí se va a comenzar a disminuir. Y lo que se debe es eliminar totalmente al 2030. Es donde se tiene el límite de la eliminación. Entonces, los Estados miembros, a partir de que el acto delegado comience a correr en junio, comenzarán a decrecer. Pero en casos como Francia, han eliminado totalmente ya el uso del aceite de palma como biodiesel. Entonces, con este acto, para nosotros como organizaciones que estamos trabajando en este tema, nos dice, muy bien, ya se están comprometiendo, se tienen que comprometer. Lamentablemente sí que es una lucha que se ha ganado a medias tintas, porque sí se clasifica como insostenible, pero en este documento, que es el del acto delegado, deja puertas abiertas para seguir con la importación del aceite de palma para el biodiesel.
Por lo tanto, Rosalía, hablamos de una pequeña victoria, pero va a haber que seguir trabajando, seguir presionando para que, de la misma manera que Francia pues ha tomado ya unas medidas realmente efectivas, también lo haga España en cuanto al biodiesel. Así que vamos a seguir con esta campaña, me imagino, no en mi depósito.
Todavía la ciudadanía y las organizaciones sociales tienen que hacer presión para que realmente los Estados miembros asuman este compromiso y mucho más allá del compromiso, ¿no?
Pues Rosalía Soley, coordinadora de la campaña No en mi depósito de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros y que tengáis buena noche. I will find home. So I'm off to Colorado. Aching in my chest, identity inside of me is shaking at best. Y antes de despedirnos, la columna de Ignacio Martínez Latorre, coordinador del Comité Madrid de UNICEF.
En UNICEF creemos que el Pacto por la Infancia de la Comunidad de Madrid, firmado recientemente, responde a la necesidad de poner el foco en la infancia, apostando por todos los niños y niñas de nuestra comunidad y teniendo como base el principio de igualdad de oportunidades. En cualquier caso, ahora lo importante es que todo lo que recoge el pacto se plasme en acciones y compromisos concretos en apoyo a las familias y a la infancia. Como ya puso de manifiesto el informe que presentamos el año pasado, la Comunidad de Madrid registra, junto con Canarias, el índice más elevado de desigualdad infantil de toda España. Este pacto, que recoge 75 medidas que abordan aspectos tan importantes como la pobreza y la desigualdad, la vivienda, la salud, la educación, la infancia LGTBI o la participación infantil y juvenil, esperamos que contribuya a lograr una mayor equidad en nuestra región. Desde UNICEF seguiremos trabajando con todos los partidos y entidades sociales para lograr que todos los niños y niñas vivan en igualdad de condiciones, impulsando políticas a favor de la infancia y sus familias, para no dejar atrás a ningún niño ni niña.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una. Pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Streetlight, and maybe the colors will fade. This is the place we were made by the late nights and fires on the beach, made by the small town secrets we'd keep. All that I know is, no matter how far away, this is the place we were made.